Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y encienden... imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Cambio de tema radical, porque en mayo del año pasado, Ciro, el Papa Francisco lanzó un proyecto pedagógico llamado la Escuela Papal Fratelli Tutti. Este proyecto está encabezado por la Fundación Pontificia Escolas Ocurrente, por la Fundación Liderar con Sentido Común, y pues la idea de esto es formar embajadores universales. Son 50 jóvenes de 34 países, de los 5 continentes, 27 mujeres, 23 hombres, entre 18 y 30 años, y la idea es formar actores políticos, actores líderes que sean embajadores mundiales con capacidad de entender el mundo, atender problemas locales con una proyección global. Y pues parte de este proyecto tiene que ver con México, tiene que ver con jóvenes de México, y justamente el presidente de esta fundación, Liderar con Sentido Común, cabeza de este proyecto, es pues un viejo conocido de este
nuestro,
programa.
Muy respetado y muy querido, y qué gusto tenerte hoy aquí para hablar de Fratelli Tutti, todos hermanos.
Mi querido Ciro, muchas gracias.
Y de otros temas.
De lo que
si
tú quieras.
Nos da el tiempo. Qué gusto, Antonio.
Como siempre, platique. Gracias.
Bueno, antes que nada, bienvenido, gusto en verte. Hacía tiempo que no nos veíamos desde antes de la pandemia.
Es cierto.
Y platícanos, ¿qué es Fratelli Tutti?
Pues mira, Fratelli Tutti, la escuela política Fratelli Tutti, porque Fratelli Tutti es el nombre que el Papa Francisco le dio a su encíclica, es una iniciativa entre Escolas Ocurrentes, que es una fundación vaticana, y Liderar con Sentido Común, una fundación que yo presido, que pretende crear con chicas y chicos de todo el mundo una tela de araña para la nueva política, que estén conscientes de los problemas que nos está pasando, de que el mundo está cambiando, de que estamos aquí para cerrar las grietas, no para abrirlas más, sobre todo ya cuando nuestras candidatas y candidatos llegan a gobernar, para entender que meter la mano en caja ajena, en caja pública, digamos, debe estar penado, debe estar prohibido, no se debe de hacer, que debe haber valores en la política. Y el Papa Francisco, cuando le presentamos el proyecto, decidió abrazar con el nombre de su encíclica, en donde por primera vez un papa muy atrevido, me parece a mí, habla de política en su capítulo 1 y en su capítulo 5 de manera muy cruel, especialmente en el 1, ¿no? Y nos pusimos en marcha, mi querido Ciro, cuando estuve en Roma hace unos meses, en mayo, para lanzar la escuela. En la audiencia privada, Francisco nos dijo que había que hacerse cargo de toda esta basura, refiriéndose a la política. Y a mí me pareció...
Así se refirió.
Una expresión durísima.
Hacerse cargo de toda esta basura.
Sí, sí. No, Ciro, fue impresionante. Yo me quedé realmente impresionado con su mirada, con la forma con la que se expresó, y con el aliento que nos dio para realmente sacar adelante la escuela. Él abraza la escuela. La escuela es una iniciativa en donde estamos buscando personas que nos apoyen. Estamos recaudando dinero para poder tener becados a los 50 chicos y chicas que vienen de todas partes del mundo, Ciro. Y que es increíble, además, porque vienen chicos que han huido de Ruanda porque han sido perseguidos en la guerra civil, son refugiados. Por supuesto, tenemos presentes 6 religiones, hay ateos, agnósticos. Nada que ver estrictamente con la religión, y esto es algo que también hablamos con Francisco, de abrirnos al mundo y de abrirnos a la necesidad de hermanarnos. Lo de Ucrania que está pasando
ahora,
en este momento es una desgracia.
¿Quiénes son aptos? ¿Quiénes que deseen formar parte de este proyecto? 50, estás hablando de 50 becarios.
Sí, tenemos
becarios.
50 becados de todo el mundo. Sí. Entre 18 y 30 años, Ciro, en esta primera promoción.
¿Quiénes aptos para participar? Y ahora que regresemos de un corte y platiquemos con amplitud sobre esto, ¿cómo imaginas dentro de 10, 12, 15 años a un egresado de ese proyecto?
Claro.
En el campo político, en esa basura. En África, en Europa,
sí.
En América Latina, en México, si es que hubiera un mexicano en todo esto.
Dos, tenemos dos mexicanos. Bueno. Una chica y un chico.
¿Cómo los ves? Porque una cosa es hablar del proyecto, de dónde surge, cómo se va a financiar, quiénes van a ser los posibles participantes. Y otra cosa es cómo los ves. Uh-huh. ¿Dónde los ves? ¿Son muchachos de qué edades?
Entre 18 y 30 años tenemos 18 y 30 hoy los 50. Años.
¿Cómo ves a uno de ellos dentro de 10 años en... Pongamos el caso más cercano que tenemos esta mañana. ¿Cómo lo ves en México, por ejemplo? Pues te dejamos, mira, la pregunta ahora que regresemos a una pausa.
Sí, así la pienso. ¿Sí?
Y luego también te quiero preguntar. Fuiste portada en la revista Proceso el domingo y hablaste de las grietas.
Así es.
Y de la necesidad del gobierno de mantener una polarización política. Uh-huh. Hablando de Fratelli Tutti, todos hermanos.
Todos hermanos.
Y aquí estamos en Grietas para la Polarización Política y el Enfrentamiento. Vamos a pausa, estamos platicando y siempre un lujo platicar con él y más tenerlo en estudio. Al querido estratega, político, analista Antonio Sola. Hacemos pausa, 9:20, volvemos.
En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Continuamos 9, con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9:24, Sofía.
Ciro, estábamos viendo el tema de la escuela, ya decíamos que son 50 jóvenes de 34 países, pero ¿cómo es la operación, Antonio?
El
Fratelli Tutti, ¿cómo funciona? Son 50 jóvenes que ustedes ya seleccionaron, que van a estar en una escuela durante un tiempo en Italia, en alguna parte, o son jóvenes que van a estar trabajando en sus países, que ustedes van a estar asesorando de alguna manera. ¿Cuánto tiempo es esta primera generación? ¿Cómo es la operación?
Mira, estamos tratando de romper moldes y de pensar cómo va a ser en el futuro presente la educación. Es una educación sin aulas, sin paredes físicas. Tuvimos una primera semana en Roma, en donde juntamos a los 50 chicas y chicos. La primera clase la dio el Papa Francisco. Y después de esa semana, en donde trabajamos mucho la parte del corazón, yo creo que hay que tener mucha congruencia entre lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno hace. El problema es que tenemos mucho psicópata, mucho enloquecido en la política y gobernando nuestros países y nuestras comunidades, porque hay además mucha incongruencia entre el corazón, la mente y el hacer, el obrar para trabajar por nuestras comunidades. Entonces, nos vamos a juntar durante un año en varios momentos en distintos países. En el próximo mes están saliendo para 5 países distintos del mundo: Mozambique, Argentina. Aquí viene una delegación de 10, porque son en grupos de 10, aquí a México, en donde vamos a estar tratando distintas problemáticas comunitarias. Por ejemplo, en Argentina vamos a ver el tema del suicidio entre los jóvenes, que es un drama que estamos viviendo en nuestros países. En Suecia ya es la segunda causa de muerte en estos momentos. España va camino de eso. Y desde el trabajo comunitario vamos a desarrollar una serie de programas con estas chicas y chicos a lo largo de siguientes encuentros en diferentes partes del mundo y también en Roma. Por ejemplo, en junio vamos a Jordania para, digamos, crear una comunidad, un entendimiento de cómo se puede hacer el trabajo comunitario de abajo hacia arriba, entender lo que es el centro del poder y la periferia del poder. A mí nadie me enseñó qué es el poder, lo tuve que aprender. No se trata de educar en la administración pública, en la constitución, en el poder, literalmente. Uh-huh. Y desde ahí, pues esperamos, después del año, de tenerlos, darle continuidad. Yo me imagino, Ciro, en el futuro, estas chicas y chicos...
¿Estos es la primera generación? Estos
50, esta es la primera generación.
Y dices que hay dos mexicanos.
Sí, hay una chica y un chico.
50. ¿Cómo los imaginas? Y desde luego, virtuosamente, ¿cómo los imaginas dentro de, qué te gusta, 5, 10, 12 años?
Sí.
¿Cómo imaginas a uno de estos muchachos?
Bueno, mira, es una generación muy evolucionada, por debajo de los 30 años, que vienen no solo nativos digitalmente, sino que vienen con una concepción del mundo totalmente distinta, porque traen un nivel cerebral más evolucionado que nosotros, los que somos más viejos, yo al menos, y que no tenemos ese nivel, digamos, cerebral desarrollado. Y yo los imagino en las esferas del poder. Tú eres un hombre que tiene mucho poder. No hay que hacer política para tener poder. Tú tienes poder. poder. Desde luego, la dinámica de la política tiene poder, en la empresa hay poder, en la iglesia hay poder, en los distintos espacios del poder, creando una, como te decía al principio, red, una tela de araña que entienda que los problemas son globales y locales, glocales, como yo les llamo, porque desde ahí es de donde
glocales.
Vamos a... Glocales. Glocales, sí. Globalocales o glocales. ¿Por qué, Ciro? Porque México no puede resolver sus problemas solo. Necesita Argentina, y Argentina a los españoles a los gringos a los rusos,
a
y
veces, hoy nos estamos escuchando matando, la mañanera, parecería que el gobierno de México sí cree que puede resolver sus problemas solos, pero de eso hablamos más adelante.
Vale.
¿Y entonces?
Y entonces desde ahí, en distintos ámbitos de responsabilidad, yo creo que algunos de ellos y de ellas, especialmente las mujeres, van a llegar a presidentas y presidentes de sus países, y vamos a tener una dinámica no solo durante este año de formación, sino de darle seguimiento después de salir de la escuela para poder acompañarlos en su construcción de poder en sus comunidades.
¿Cuánto dura el ciclo de una generación? Preguntaba, ¿no, Sofía?
Un año.
Sí, ¿un año?
Un año. Es un año.
Un año.
Y se renueva, en principio, con otros 50.
Se
no
renueva.
Hay la idea de que esos 50 en un futuro sean 60, 70.
Sí, sí, sí. ¿Sí? De hecho, vamos a abrir porque fue una locura el nivel de inscripciones que tuvimos. Tuvimos que rechazar a muchas personas, lastimosamente, para esta primera promoción. Pero las vamos a abrir, por ejemplo, a ciclos de 30 a 40 años o de 30 a 45 años y en adelante, porque no solo nos podemos quedar ahí. Nada más que quisimos empezar de manera lo más modesta posible, porque también es un compromiso de que todo esté bien, de, como te decía antes, de poder tener la recaudación, de que todo esté en marcha para que los chicos puedan venir a estudiar. Hay muchos de esos chicos y chicas que no tienen medios posibles, como por ejemplo este que te decía yo, que es refugiado y que está organizándonos en uno de los campos de refugiados un encuentro con los chicos y chicas de Fratelli Tutti para entender estos problemas, ¿no? Así que
¿y vamos el financiamiento, Antonio?
Pues personas normales y corrientes que quieran ponerle el pecho a esto, el mundo de la empresa, el mundo de la iglesia, aquellos que estén dispuestos de buena voluntad y que evidentemente pues pasen todos los controles que hay que pasar para poder hacer una donación a una institución de estas características, que nos quieran apoyar y que nos quieran alentar. Yo llamo a todos los mexicanos, ando en esta tarea de recaudar dinero.
Por lo pronto se consiguieron los recursos para esta primera generación y me imagino que para la que viene.
Conseguimos parte de los recursos y estamos trabajando ahorita para que podamos darle continuidad efectivamente.
Y me imagino, o sea, entre 18 y 30 años, pues son jóvenes que están o estudiando o trabajando, siguen a la par, o sea, van a la universidad a la par que están en la escuela Fratelli Tutti, están haciendo sus trabajos como profesionistas al mismo tiempo.
Claro, claro, tienen sus responsabilidades. Por ejemplo, Maffer, que es la chica mexicana de 29 años que está con nosotros, ella tiene su trabajo y va efectivamente a cumplir con sus obligaciones laborales y los tiempos que le tiene que dedicar a Fratelli Tutti, pues se los dedica y sigue adelante. Y luego pide permiso de sus vacaciones para ir.
¿Y cómo es la evaluación? ¿Eh? Ya dijiste que no hay aulas, pero ¿cómo es una evaluación para que alcances el grado de egresado de la escuela política Fratelli Tutti?
Tenemos métodos de evaluación muy transparentes y muy transgresores también a lo largo de los 12 meses que las chicas y chicos nos acompañan, con un cuerpo técnico, docente, multidisciplinar de muchos países del mundo, que se encargan de ir evaluando no solo las aptitudes intelectuales, sino también las emocionales y las, digamos, sentimentales, el sentimiento, la razón y la forma de hacer su trabajo comunitario a lo largo de estos meses. Y desde luego en los trabajos de campo van a tener que presentar sus análisis de la realidad que van a estar viviendo.
Antonio, ¿estos 34 países incluyen Rusia, incluyen Ucrania?
Pues mira, qué buena pregunta. Ahorita se me escapa, creo que no. Te la voy a responder después. Creo, no sé si ya podemos checar eso. Creo que una compañera que tenemos aquí, en este momento Rusia no. Y Ucrania creo que tampoco. No presentaron, a lo mejor presentaron y no fueron admitidos. Está Oceanía, desde luego tenemos Australia, tenemos Sudáfrica, Liberia, México, desde luego tenemos Argentina, Ecuador, España, pero ahorita Ucrania y Rusia se me escapa.
Parecería que no.
Se me escapa, creo que no, creo que no. Pero te lo voy a confirmar después, Sofía.
Pues felicidades.
Gracias.
Las personas interesadas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden acercarse al proyecto de la Escuela Política Fratelli Tutti? ¿Cuál es la mejor forma
pues para acercarse? Me pueden buscar desde luego en las redes y aquí les dejo mi teléfono WhatsApp y que me escriban directamente y yo los enchufo con el director de la escuela, con Juan.
Directamente a ti, pero no tienen una página.
Sí,
¿no?
Pueden ver también en la página escuelapoliticafratellitutti.com.
Ahí está toda la información.
Sí, y me pueden buscar a mí también y los podemos reencauzar directamente.
Y me imagino que, mira, aquí están los 50. 50 integrantes, por cierto.
Ah, mira, ahí te los final, habíamos puesto, sí.
Y parece que no hay, veo a un polaco. Vamos solo con los países europeos, hay un polaco, hay un italiano, un irlandés. Y no, en efecto, no, no hay rusos. No, hay un español.
Sí.
Y dos españoles y un alemán.
Una alemana, sí.
Nada más. Nada más. No rusos, no ucranianos.
No ucranianos.
En esta primera generación.
Mira, qué buen tema es.
Sí, sí, sí. Bueno, hacemos una pausa, ¿no? Suponemos que, gracias, quien, sí, que quien quiera acercarse al proyecto de Fratelli Tutti no va a tener que lidiar con una de esas burocracias infames.
No, no, no.
Marque otra vez, te tienen esperando en la línea y
no te
contestan.
No.
Sí hay una atención. Te pedimos, si tienes tiempo y ganas, Antonio Solassi, después de la pausa te quedas unos minutos.
Por supuesto.
Para pedirte una reflexión sobre eso que ya expresaste. Lo expresaste, creo que de manera muy clara, en la edición, la que sigue circulando esta semana de la revista Proceso, sobre lo que estamos viviendo en México.
Claro que
y
sí.
Sobre esta crisis, porque pues eso es la crisis que se ha dado del presidente. Te iba a decir, entre el presidente y los periodistas, no, que el presidente López Obrador ha mantenido viva durante 4 semanas ya. 4 semanas con algunos periodistas, porque no es contra la prensa, contra algunos periodistas.
Claro que sí.
Te quedas unos momentos
pero
con nosotros.
Por favor, si es un honor.
Vamos a pausa.
Vamos a...
La crisis que se está viviendo y que, desde mi punto de vista, Antonio, alimenta todos los días el presidente López Obrador con un grupo de periodistas, con a quienes considera sus adversarios, y que parece no tener fin. Este, para el proyecto del presidente López Obrador en avivar ese conflicto, parece no tener un punto de agotamiento. Algo reflexionaste tú esta semana en la revista Proceso.
Sí, mi querido Ciro, yo creo que el presidente está empujando la grieta, haciéndola más grande, que es lo que yo declaraba este fin de semana. A él le interesa porque evidentemente el daño que le han hecho con la Casa Gris en Houston le está rompiendo claramente su autoridad moral que durante tanto tiempo ha querido defender. Ese es el principal daño que tiene hoy López Obrador. Es la principal rotura que tiene como presidente de México y probablemente sea ya una caída sin retorno en aprobación aquí entre los mexicanos, y claramente está usando la fuerza del Estado, la fuerza de la presidencia de México para hostigar, perseguir, no solo verbalmente en las mañaneras, sino con otros mecanismos y por otras vías, a un grupo de periodistas que lo que hacen es expresarse en libertad todas las mañanas, porque además no solo se expresan en libertad en su trabajo, sino que construyen desde la palabra, desde lo que hacen, un México mejor. Y eso es lo que está rompiendo el presidente. Es una desgracia.
Se habló de una reacción instintiva del presidente López Obrador, se habló de enojo, él, al reaccionar. Pero cuando tú dices que esto lleva ya, es la 4ª semana, y el presidente no para... Yo creo que ahí hay un principio de estrategia y hay una medición, y los rendimientos para ellos ahí en Palacio Nacional no deben ser ni decrecientes ni negativos.
Sin lugar a dudas, sí.
Porque si no, no lo estarían repitiendo todos los días.
Sí, yo hablé de eso también. Es una estrategia. Sí. El enfrentamiento con los medios de comunicación y con los periodistas, como tú bien decías antes, no es el tema de la prensa, sino también directamente contra algunos periodistas. Evidentemente es una estrategia de división que él cree, y probablemente por los números que tenga, que le está beneficiando. Nada más.
Y que después de este episodio, que tú dices que probablemente sea una caída, lo de la casa de Houston, le siguen diciendo adelante, presidente.
Lo que pasa es que es una huida hacia adelante, mi querido Ciro. Es una huida hacia adelante ciega.
Una fuga al frente.
Sí. Pero mira, todos han terminado mal. Correa, expresidente de Ecuador, atacó duramente a periodistas y a la prensa. Hoy no puede regresar a Ecuador y además tiene una alerta de Interpol. Chávez, pues fue un perseguidor nato. Maduro es un delincuente del crimen organizado.
Los problemas de la señora Kirchner.
Los problemas de la señora Kirchner, Ortega. Digo, ¿en dónde quiere terminar Andrés Manuel López Obrador? Desde luego no va a terminar, como él mismo se ha dicho a sí mismo, en la historia de los mejores presidentes de este país, ¿no? Probablemente va a terminar en el vertedero de este país.
Pues hoy,
en términos comunicativos.
Hoy un día más insistió en el tema. No parece, repito, su estrategia todavía no parece haber encontrado el punto de agotamiento. De rendimientos decrecientes, a juzgar por los hechos, por lo que seguimos viendo mañana tras mañana.
Sí, yo creo que hay algunas ya encuestas que yo he visto en donde ya se hace una pinza el nivel de desaprobación y de aprobación. Va a tardar un poco todavía. Él tiene toda la batería del Estado. México hoy parece una autocracia de facto y de forma. La autocracia es aquella forma de gobierno en donde ya los líderes o presidentes, como es el caso, empiezan a violar las normas que rigen la convivencia en un país, y es el paso previo a la dictadura. Y evidentemente esa dinámica que está en este momento teniendo López Obrador, muy probablemente sea censurada en el medio plazo por los mexicanos. Va a tardar un poco, pero la pinza se va a cerrar y quién sabe, quizá antes de lo que uno crea, se va a cruzar la desaprobación con la aprobación.
Lo estaremos viendo. Y ojalá tengamos oportunidad de también reflexionarlo públicamente contigo. Siempre un gusto, platicar con Antonio Sola, de los primeros, y eso lo recordaremos siempre, en decir, creo que a finales del 2017, principios del 18, dijo, no es que va a ganar López Obrador. López Obrador arrasará. Fuiste de los primeros que lo expresaste, no recuerdo exactamente en qué mes o con qué anticipación a las elecciones.
Así fue.
Y mira, 53% de los votos.
Y aquí estamos.
22 del segundo lugar, ¿no? Que tuvo nadie, 22.
Por ahí, sí.
Un gusto, suerte con el proyecto de la Escuela Política Fratelli Tutti.
Gracias.
Y pues suerte siempre en lo que venga para ti, Antonio Sola.
A ti también. Aquí estamos a las órdenes.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.